Bienvenidos a la prueba número 21 de la cuarta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bestuer y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, buenas tardes. Es que no quiero gritar porque luego me dicen que pega unas mierdas de no sé qué las barras en el programa de edición.
Es que es verdad, pero bueno.
Y dejo sorda a la gente y...
Pero tampoco es eso. A ver si no se te va a oír. Vale. Y Roger Almazán.
Hola.
Hola, venga. Hoy Ignasi causa baja porque, bueno, porque no ha podido venir. Vamos a hacer un repaso hoy de la jornada número 12 de la NFL y de las bowls de la NCAA. Además vamos a tener luego un invitado especial para ayudarnos a tocar un poco el tema college. Antes de nada, recordar dos cosillas. Ya dije la semana pasada que tenemos una web, entre comillas, nueva, que es la misma dirección de siempre, lo que pasa que cambiando las tres W por la palabra mini, y donde colgamos, por ejemplo, los GIFs de la jornada. Hoy he colgado un par. Hay uno muy divertido del Panther de Michigan, que se le va el balón y pone una cara de susto bastante interesante. Por ejemplo, la semana pasada colgamos los de la melé encima del árbitro. Cosas así interesantes. Y luego también recordaros que ya dije la semana pasada que quien quiera colaborar en el podcast, evidentemente cumpliendo unos mínimos de dicción y de nivel de alcoholemia, que no sería
y
el caso.
Y de nivel de micrófono.
Y de nivel de micrófono, especialmente, puede mandarme un correo, como siempre, a willy@footballspeech.com y, bueno, lo podemos discutir. Esta semana hay, como os decía, tres colaboradores, los tres son nuevos y tengo otros todavía en la recámara, con lo cual entre todos creo que puede ser un programa bastante majo. ¿Algo que añadir vosotros?
¿El audible toca esta semana?
No, el audible no toca.
Lástima.
¿Y NFL Media tampoco?
Tampoco. Vamos a empezar. Esta semana pasada era acción de gracias, con lo cual hubo tres partidos la jornada avanzada del jueves. Empezamos con el primero, Green Bay Packers 27, Detroit Lions 15. En Green Bay, Aaron Rodgers 22 de 33, 307 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Ryan Grant, 6 para 20. Y el máximo receptor, James Jones, 3 para 94 yardas y un touchdown. En Detroit, Matthew Stafford, 32 de 45, 276 yardas, un touchdown, 3 intercepciones. El máximo corredor, Maurice Smith, 7 para 39. Y el máximo receptor, Maurice Morris. Es que está leyendo la línea de abajo, que es Kevin Smith. Y el máximo receptor, decía, el mismo Morris, 9 para 81 recepciones. 81 yardas. Empezamos bien hoy.
En un partido ha hecho toda la temporada ya.
Aparte de eso, hay que sumarle a Detroit un pisotón. ¿Eh?
Vaya truño de partido, con perdón.
Por eso hizo lo que hizo Su, para animarlo al final.
Yo qué sé, pero en serio, yo creo que de toda la temporada es el partido más malo de los Packers. Ya no por el juego de los Packers en sí, que también, sino porque el partido fue muy, muy, muy malo. Y que no me sirve que venga ahora Ignasi, que no viene por suerte, a decir: no, es un partido que es muy interesante para las defensas. Yo lo encontré muy interesante, una puta mierda, fue un truño.
El hecho de que James Jones sea el máximo receptor ya es indicativo.
Sí, sí, sí.
A mí me dio la sensación, un poco lo que comentábamos antes de empezar el programa con New England, que fue, ellos mismos tuvieron la sensación de que el rival no apretaba más, con lo cual dijeron, ¿para qué cansarnos?
¿Esto es todo lo que tenéis? Ah, vale.
Claro, ¿para qué cansarnos? Y luego, referente a lo que decía antes del pisotón, imagino que a estas alturas lo habréis de todo el mundo, y hoy se hablaba esta mañana de que le pueden caer tres partidos de sanción, lo cual me parece poco, porque a Haynesworth, para hacer algo parecido porque a Haynesworth al rival no llevaba casco y fue más grave.
Sí, le pisó la cabeza.
Le cayeron cinco partidos. Yo creo que esta acción es un poco menos grave, pero aquí hay reincidencia. Porque ¿cuántas veces lleva ya...?
Pisando ninguna,
pero avisado por la liga, se reunió con el comisionado. Esta que es la tercera vez que hay follón, creo recordar.
Creo que sí, lleva más de $40,000 en multas.
Pero igualmente hay que considerar que la temporada son 16 partidos, tampoco es como para poner una sanción de mucho más de 3, digo yo.
No, yo había leído 2.
El hecho, o sea, el que queden X bien, partidos o su equipo esté jugando lo que sea, no tiene que afectar al criterio de la sanción, porque el tío se le fue la olla y empieza a ser algo habitual.
Que a gente en college le ponen 5 partidos por hacerse un tatuaje gratis.
No, pero a mí lo que me preocupa, teniendo en cuenta que es un jugador que es muy divertido verle porque realmente es muy bueno, físicamente es un portento, lo que me preocupa es que se esté ganando tan rápido esa fama de sucio.
Pues que es él solo,
pero
es decir...
que sí, es que se la está ganando a pulso.
Pues que ya no solo por la acción en sí, que es, a ver, es reprobable y todo lo que quieras, sino porque luego sale y dice la parida más grande de la historia de la NFL, que pensábamos que había jugadores tontos realmente en la NFL, pero no había jugadores que pensaran que el resto del mundo somos tontos.
Fue una rueda de prensa muy de fútbol español. ¿Eh?
Sí, sí. ¿Sí,
no?
Era mourinismo total.
Yo no quería decir eso porque
no, igual... No, dilo, no. Bueno.
Oye, igual nos escuchan fans de Mourinho, yo qué sé. Pero...
Hay gente para todo en este mundo,
sí. No, pero coñas aparte. O sea, fue... No, no, es lo que dices tú. Fue lamentable porque el tío se dedicó a tirar balones fuera de una forma, además, patética.
Sí, sí.
Porque es que le faltaba solo reírse.
Es que le estaba empujando el casco contra el suelo porque me estaba intentando levantar. Y claro, tú te levantas, obviamente, apoyándote tres veces.
Exacto, rematando la cabeza.
Contra la cabeza. Y luego lo que pasa es que te empujan y por eso la pierna se suelta. Intenta equilibrarse el cuerpo. Porque él se quería ir. Pero tío... A ver, ¿cómo además, tienes la poca dignidad? Y,
bueno. Esa es la expresión. La poca dignidad de, después de lo que has hecho, intentar disimularlo o explicarlo de una forma tan poco creíble. Hay una cosa también que me preocupa, y es que esta mañana a Bernardo, que estuvo la semana pasada con nosotros y es fan de los Lions, colaba una noticia que decía que hay mucha gente en la misma plantilla de los Lions que están un poco cabreados con Su por eso. Primero porque es una actitud que no gusta en general, porque en el fondo son todos compañeros.
No, coño, porque...
Y luego porque les dejó vendidos en el partido.
En el fondo es tirarte piedras contra tu propio tejado. Es decir, era además una jugada de tercer down, que los Packers no completaron el pase, y el tío le regaló un primer down por la cara. Y a la siguiente se anotó y se acabó el partido.
Aparte de que,
y aparte les deja sin el ancla de la línea defensiva durante lo que queda de partido, y ya veremos cuántos más.
Adiós los paquetes.
Sí, sí, los paquetes que rotan estos, pues tendrán que entrar ahora siempre los paquetes. Y ahora ya veremos qué hacen.
Ahora serán más los paquetes, incluso que antes. Bueno, entonces tú como fan de los Packers estás contento con el resultado, con el partido.
Con el resultado, obviamente, porque se gana, pero el partido la verdad es que no fue bueno.
Ya sé que no te gusta el tema, pero el tema de la temporada perfecta. Yo personalmente creo que los dos partidos, creo que lo dijimos aquí, los dos de los Lions son los que más problemas le pueden dar a Green Bay.
Y el de los Giants de la semana que viene.
Si ganan los Giants, ¿ves posible la temporada perfecta?
Sí.
¿Sí?
Sí, lo que pasa
es que... Sí, porque el que queda de Detroit es en casa.
Es en casa, exacto. El que queda de Chicago también es en casa.
Vale.
Que es el que se duda...
Bueno, Chicago, después de lo que vimos ayer...
Se duda si va a volver Cutler para ese partido. Es lo que... Por ahora ya sabemos cómo es Lovie Smith y esa gente. Un tío que entra a la gerencia, al puesto de entrenador de los Bears y dice... El objetivo número uno, ganar a los Packers. Pues es un tío que ahora sale en rueda de prensa y dice... Cutler igual vuelve para los Packers. O sea, es un... Fijaos esa fecha para que vuelva a Jay Cutler. Pero bueno, no deja de ser un partido en casa como el de los Lions. Y luego tenemos, creo que Oakland y
no recuerdo el otro cuál es. No, yo
tampoco me acuerdo.
Porque eso me viene a la cabeza Tampa Bay, pero Tampa Bay ya jugasteis.
Yo lo único que veo es de que empiecen a reservar titulares. Una vez tengan ya la ventaja de campo para todos los playoffs.
Es que me voy a...
Y salgan...
Y no Kansas City, me parece.
Puede ser, sí.
Y sienten a Matt Flynn o algo así en los mismos partidos. Y...
Sí, pero mientras esté la coña esta de la temporada perfecta, no van a hacer estas cosas. Eso es bueno, por un lado, porque no dejas que los titulares se relajen, porque sí, a ver, matemáticamente la semana que viene los Packers pueden ser campeones de división si se dan los resultados que tocan. Entonces, ¿qué haces con 4 semanas de margen, siendo ya campeón de división y prácticamente teniendo el número uno de la conferencia nacional asegurado? ¿Qué haces? ¿Haces jugar a estos media parte, luego pones los otros, haces jugar a los otros?
Ya vimos hace unos años que Indianapolis no le funcionó muy bien, porque no. Luego llegaban a playoffs sin forma física y sin forma de juego y pasaba lo que pasaba. No sé, seguiremos atentos. Yo, de todos modos, me voy a colgar una medalla, con vuestro permiso, y en agosto ya dije, creo que fue Dani que me invitó a su programa, y ya dije que la sensación que me daba es que los mismos Packers sentían que el resto de liga no les respetaba. Después del triunfo del año pasado, clasificándose como wildcard.
Exacto, ese es el tema.
Y yo creo que este año van con el piloto puesto en plan, no nos respetáis, creéis que no somos un campeón válido, entre comillas, pues vais a flipar.
Sí.
Y están en ese plan de vais a flipar.
Pero esto es una persona, que es Aaron Rodgers. Pasa por ser la persona más importante de los Packers probablemente, ¿no? Pero es que el resto están, si no al mismo nivel, están peor. Clay Matthews empezó la temporada comiéndose triples bloqueos, ahora ni le hace falta y llega muy poco. Vijay Raji ayer creo que consiguió el primer sack de la temporada. Bueno, ayer el jueves consiguió el primer sack de la temporada, creo recordar. Dom Capers no... Tampoco sé hasta qué punto se está guardando cosas porque no le hacen falta, pero este año la defensa no está funcionando nada bien. La defensa contra el pase en especial deja muchas zonas sin cubrir. El juego de carrera no funciona casi nunca y ahora que Starks está un poco tocado, pues incluso peor. Es decir, son pequeñas cositas que van fallando y yo no... No sé si
pueden alcanzar el mismo nivel. Me hace gracia el icono de los Packers, sobre todo lo de la temporada perfecta, es lo poco que se habla y se escribe sobre ello. Esto, si hubieran sido los Colts...
Sí, estaríamos comiendo temporada perfecta cada jornada.
Sí, y sí. Bueno, también los Patriots, pero...
Sí, a los Patriots a estas alturas se hablaba muchísimo, sí, más. Y que bueno, son, y Brady, no sé qué. Y...
A mí no me molesta porque realmente esta es una de las cosas negativas acerca de la temporada perfecta. Que te vayan pinchando cada semana, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si los Miami Dolphins del año de la pera.
Es un negativismo relativo porque, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Que te pongas nervioso y pierdas?
Bueno.
Llevas 11, 12 partidos de margen y has perdido uno.
Ya, pero sí,
es una pena,
sí,
pero...
Si el que pierdes es de playoffs, entonces ya es más
jodido. Claro, sí, eso es evidente, sí. Segundo partido de la jornada del jueves fue el Miami Dolphins 19, Dallas Cowboys 20. Miami, Matt Moore, 19-32, 288 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Reggie Bush, 16-61. Y el máximo receptor, Brandon Marshall, 5-103 yardas y un touchdown. En Dallas, Tony Romo, 22-34, 226 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones. El máximo corredor, DeMarco Murray, 22-87 yardas. Y el máximo receptor, Loren Robinson, 7-79 yardas y 2 touchdowns. Tal y como empezó el partido, yo pensaba que Dallas la cagaba.
Bueno, no porque... fue de mucho, ¿eh?
No, no, pero me refiero que, o sea, la cagaba en plan épico, sí. En plan Dallas. Vale, ¿sabes? Vale. Las noches superstar de Romo,
sí,
en
sí.
Plan lanzar 6 intercepciones y perder de 20.
Bueno, es que empezó por el camino, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo, tal y como empezó,
sí, sí.
Lo que pasa que luego... O le dieron una colleja, o le dieron pavo...
O era Miami Dolphins.
O era Miami, sí, exacto. Pero la verdad es que... Brutal, ¿eh? O sea, Romo...
Bueno, porque es lo que hemos comentado muchas veces. Es un tío capaz de lo mejor y de lo peor. Y a ver... cuando se pone en modo DeLon, pues pasan esas cosas.
Modo DeLon, me gusta mucho. Pero es que incluso la primera intercepción, la recordás detenidamente. O sea, es un pase que lo lanza atrás. No, esa es la segunda, que recordar. Que es un pase lanzado a la banda, digamos, de arriba, tal y como estamos viendo el partido en la televisión.
Sí, los dos creo que son allí.
¿Sí?
Creo
y la lanza por detrás, que el cornerback ni tiene que saltar. O sea, se la encuentra porque el pase queda corto. Que son errores que dices, ¿cómo es posible que un tío, quarterback titular en NFL, además de un equipo como Dallas...
¿Será que no hay de quarterbacks que se queden cortos?
Sí, sí, sí.
Y esta semana en concreto.
Bueno, desde la primera jornada. Yo he visto intercepciones en el flat este año a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no, pero ya casi.
Miami. Resulta que ahora se habla de que ya tienen su pareja de quarterback running back en Matt Moore y Reggie Bush. Esta semana leía en la prensa de Miami...
Se flipan tanto.
Lo que pasa que también es normal, pobrecicos. ¿Cuántos años llevan sin salir del bache? También
bueno,
es normal que la
tuvieron el año de la Wildcat que estuvieron en playoffs, ¿eh?
Pero todo el mundo sabíamos que era...
Bueno, ya, pero
todo el mundo sabemos que Matt Moore es Matt Moore.
Sí, exacto, es que...
Lo que pasa es que la secundaria...
En Miami no.
¿Me vas a decir que ese plan de futuro es mejor que
el San Sentinel? No lo sabe, ¿eh?
Que la secundaria de los Cowboys no tuvo su mejor noche. Bueno, no es que
no,
sea...
No, es que no son buenos tampoco.
No es que fueran buenos, que son más bien malos, pero es que también tuvieron una noche muy mala. O sea, fíjate en los promedios que tienen, pase por... Casi una media de 20 yardas por pase completo, ¿eh? Sale más o menos.
Es curioso porque ya llevamos un par de semanas que aquí a nosotros nos parece que el coordinador responsable de la unidad tal es un petardo, que es el nombre, uno de los nombres que suena para posible head coach. En este caso es Rob Ryan. Nosotros acabamos de decir, y yo pienso igual, que la defensa de Dallas no está jugando un nivel tampoco para tirar cohetes. Es un nombre que suena como head coach. Y el otro es Brian Schottenheimer, que en la prensa de Nueva York, que hay muchos que dicen que la temporada que viene no estará, porque se irá como head coach A y nosotros lo ponemos a caer de un burro.
Pero, que ¿y yo qué quieres que te diga? Yo el tema de Rob Ryan tampoco lo veo tan mal, entre otras cosas, porque es que yo creo que los jugadores en secundaria no dan más de sí.
No, dan no, no, si no, no digo eso, me refiero a que la unidad, su unidad,
sí,
él
sí,
es
sí.
Responsable de una unidad que no está consiguiendo
sí,
grandes resultados y aún así...
Pero por ejemplo de Marcus Ware están 14 o 15 sacks.
Pero de Marcus Ware estarían 14 o 15 sacks si lo entrenase yo.
No te creas, el año pasado tuvo una temporada de mierda. Pero el año pasado tuvo una temporada de mierda de Marcus Ware.
Yo creo que el año pasado, para mí, la defensa de Dallas estaba mejor que este año.
No, la defensa de Dallas del año pasado era igual de mala que esta. Con los Sam Sabo, Alan Ball.
Sí, pero por ejemplo, a Radcliffe este año lo veo peor que el año pasado.
Posiblemente porque el año pasado se centraban más en parar a DeMarcus Webb y eso beneficiaba al resto, y este año que DeMarcus Webb está haciendo
sí,
todo.
Sí, pero por ejemplo, Sean Lee también está mejor este
sí,
año.
Sí, este año Sean Lee está bien, pero
claro, esto va jugadores
también. Es que era, el año pasado era rookie Sean Lee, ¿no?
Sí.
La verdad es que Dallas es un equipo muy raro. Yo nunca sé qué esperar de
él. Yo lo que quiero decir es que a priori, con Rob Ryan, con todo su
barriga,
su bagaje y barriga, si quieres decirlo así.
Sí, bagaje me ha gustado. Como
empieza como sinónimo, empieza porque empieza igual, ¿no?
Entonces, pues pensaba que sacaría algo más de jugo a la defensa de...
Yo lo que esperaba era ver un esquema más, no sé cómo decirlo, creativo, entre comillas. O sea, algo menos clásico. Estamos viendo una defensa que es muy agresiva, pero es muy clásica. O sea, no improvisa en los volvamos a lo de antes, en los paquetes, no hace rotaciones en las formaciones, no cambia nada. Lo único que sí es muy agresivo, es cierto, mucho blitz, ese tipo de cosas, pero echo de menos eso, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, pues mover a DeMarcus Webb. Este año está saliendo muchísimo desde la línea.
¿Qué me vas a contar a mí, que tengo a Clay Matthews anclado en el lado, en el mismo lado todo el puto año? Es decir, que los coordinadores defensivos, entre comillas, conocidos, son muy, muy monotemáticos en este sentido. Y a ver.
Sí, desafío un poco.
Clay Matthews sale siempre desde el mismo sitio. Igual puedes pasar, tampoco lo he analizado en profundidad, con DeMarcus Ware en Dallas. Pero aún así, Clay Matthews está en 3 sacks, o 4 sacks, o 5 sacks, no lo sé exactamente cuántos. Y DeMarcus Ware está en 14 o 15. O sea que no sé hasta qué punto se puede culpar a Rob Ryan de males en la defensa de Dallas, cuando realmente está convirtiendo a DeMarcus Webb, no te digo en el MVP defensivo de la liga, pero prácticamente.
Ya, pero, o sea, ¿te compensa convertir a un jugador, o sea, conseguir que un jugador tenga un año acojonante si el resto de defensa se está comiendo los mocos?
Pues que el resto de defensa tampoco ya son buenos de antes, ese es el problema.
Bueno, precisamente lo que digo es, ¿y por qué no pruebas cosas nuevas si sabes que con lo que estás haciendo ahora no dan más de sí? ¿Por qué no? No sé, ¿por qué
ya,
no
quizá,
inventas?
Quizá.
Pruébalo, si el no ya lo tienes, o sea, peor no creo que vayan a jugar, especialmente en secundaria. Con lo cual, no sé, me parece a mí, vamos.
Yo es que creo que no hay fe en la secundaria esta, ya veremos ahora si vuelve Mike Jenkins, en qué condiciones vuelve y si pueden jugar un poco más con eso, pero es que ahora mismo la secundaria está formada por un tío que es Terence Newman y que ya tiene su edad y su declive físico. El resto de gente son unos monigotes que han puesto allí para que los árbitros cuenten 11, porque otra cosa no.
Bueno, ¿quieres decir algo más este partido? Pasamos al de San Francisco. ¿Puedo pasar al último de la tanda de partidos del jueves? Era la denominada Hardback Bowl, que enfrentaba a los San Francisco 49ers, que consiguieron 6 puntos, contra los Baltimore Ravens, 16. En San Francisco, Alex Smith, 15-24, 140 yardas y una intercepción. El máximo corredor, Frank Gore, 14-39, y el máximo receptor, Michael Crabtree, 6-54 yardas. En Baltimore, Joe Flacco, 15-23, 161 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Ray Rice, 21-59. Y el máximo receptor, Anquan Boldin, 4-63 yardas. Como hemos hecho en semanas anteriores, para comentar este partido he traído a un fan de San Francisco. A Pera, ¿estás ahí?
Hola, buenas tardes.
Muy ese libro.
Baja un poco, esto siempre he tenido ganas de decirlo. Baja un poco el volumen de su televisor.
Nos estás oyendo por la tele. Baja el volumen de la tele, por favor.
No toques nada, ya toco yo. ¿Qué tal?
¿Así? ¿Me oís bien ya?
Espérate.
Un poco más.
¿Hola?
Hola.
¿Y eso que tú no estás hablando desde un iPhone, tío pijo?
No, de ordenador.
Ah, bueno, ¿qué tal?
Muy bien, ¿vosotros?
Bueno, aquí.
Aquí sentados.
Sin el abuelo, pero bien.
Hostia, eso me ha jodido, ¿eh? Tenía una buena pregunta hoy.
Bueno, oye, ¿tú viste el partido, no imagino?
Pues sí, me quedé.
¿En directo? Joder, qué moral.
Es que es de San Francisco. No lo he dicho, pero Pera, además de ser entrenador los Sanglas de Santa Cristina, es fan de San Francisco. Todos tenemos nuestras cosas, él es fan de San Francisco.
Pobrecito.
A ver, tú que viste el partido, que te quedaste encima en directo, que manda huevos. Defiéndeme el partido, va. ¿Qué te pareció?
Pues nada, dos palabras. 9 sacks. ¿qué más quieres que te diga yo de este partido? Baltimore estuvo impresionante en defensa, su front seven no creo que vuelva a jugar así toda la temporada. Y nada, en ataque nosotros, o sea, 49ers nada, y lo poco que salió anulado por un chop block, que aún lo estoy buscando, pero bueno.
Sí, eso es una regla que habría que revisar un poco, porque ha habido un par o tres estas últimas semanas de... Se está bloqueando, pero como hay un línea como a 3 metros a la redonda, entonces es chop block.
A ver, no lo acabo de ver. El chop block, espera que lo contaré para que no lo sepa, el chop block es una falta que consiste en que dice la falta... que mientras tú estás bloqueando por arriba a un rival, viene un compañero y le pega por abajo, lo cual es una falta bastante peligrosa, porque si se hace bien, entre comillas,
se puede hacer la ronda.
Exacto, le puedes hacer mucho daño, con lo cual se persigue bastante. Pero...
y ahí estamos, si no, siguiendo el partido, los comentaristas de NFL Network lo dijeron con el papel, con reglamento en mano, es falta, pero vamos, muy riguroso, porque el bloqueo de arriba era prácticamente apoyar el brazo.
Sí, era mínimo, estaba tocando con el brazo extendido, además, es que no estaba bloqueando nada.
Sí,
yo
decía,
no lo hubiera pitado.
Lo realmente. Que decía Pera de los sacks, que tampoco lo hemos dicho, habitualmente no comentamos las estegas defensivas, pero esta semana creo que es necesario. Angata, 2 sacks, Redding, 2.5, medio de Webb, 3 de Terrell Sacks y otro
no
de...
No recuerdes, mamón, que me has jodido la quiniela con eso. Ahí
el, la fantasy, fantasy todavía queda el partido de hoy y me ganas de 10 puntos, creo.
15. ¿Con Víctor Cruz?
Hostia, Víctor Cruz.
¿Quién tiene a Víctor Cruz de los dos? Vas a ganar, seguro.
Seguro.
Víctor Cruz contra Patrick Robinson, ¿eh? Duelo en la cumbre.
Pera, has begut oli.
A ver, Pera, oye, tú que estás siguiendo toda la temporada y que además antes de empezar la temporada hablábamos del tema de Harbaugh. Háblame un poco de lo que te parece lo que está consiguiendo, especialmente lo que está consiguiendo con Alex Smith.
Ostras, pues impresionante, ¿eh? O sea, hemos recuperado, bueno, no hemos recuperado, no, ha aparecido Alex Smith, 6 años o 7 después, o sea, hombre, a ver, a principio de temporada, no sé qué partido era, salió una estadística que Alex no había tenido más de 19 partidos consecutivos el mismo coordinador defensivo desde que llegó a San Francisco.
¿Ofensivo?
Ofensivo, el mismo coordinador ofensivo, o sea, muy fuerte, o sea, claro. Y claro, pues el señor Jim Harbaugh, que ahí ya te digo que te puedes meter una medalla enorme, Willy, porque sí, sí, bueno, cuando hablamos de él en enero, tú me dijiste ahí, si le dejan trabajar, es un tipo muy, muy adecuado para reconstrucción, y así lo está demostrando. Pues no sé si su experiencia con los quarterbacks y con nuestro amado Lack o lo que sea, pues le ha ayudado a darle confianza a Alex y bueno, la verdad es que no me lo esperaba una temporada así. Se ha convertido en un game manager, muy, muy buen game manager, pero bueno, es que tampoco, a ver, tampoco patear cohetes, ¿eh? No,
claro, yo creo que el problema de este partido es que Baltimore demostró, o sea, puso sobre la mesa las deficiencias de Alex Smith.
No, pero es que este partido no lo puedes contar como referencia para Alex Smith, porque cuando tienes presión en la línea de la forma que él tuvo, es decir, no le puedes echar casi nada en cara.
Exacto,
Espera, que no sé qué.
Digo que el partido lo dominó en gata. Y la estadística de Frank Gore ya lo dice todo desde ese punto de vista.
Sí, hombre, 14 para 39, la verdad es que sí.
Con el tipo de temporada que está teniendo Gore. Que había corrido, no. Había corrido tranquilamente contra Lions, contra Sue, contra una línea también muy potente, también ha corrido tranquilamente siempre para 100 yardas y más. Y el otro día fue neutralizado totalmente.
Nada, el otro día parecía que Kendall Hunter empezaba a hacer algo, pero también lo pararon enseguida. No hubo manera, ofensivamente no hubo manera. Defensivamente también es cierto que quizás, ahora no recuerdo, parece que no llegó ningún sack a Flaco. Pero se aguantó, a ver, cruzaban el campo rápido los Ravens, cuando llegaban a Redson, pues nada, 3 field goals y un touchdown. O sea, y ahora te da la muestra de lo bien que está la defensa este año y lo que parece que va a estar, unos cuantos años. Y a ver, aquí yo veo todos los méritos para Harbaugh, porque yo considero que la verdad ha llegado el tío Con las ideas muy claras. Ya en agosto hizo unas declaraciones tipo: yo voy a hacer lo que pueda con lo que tengo, no me molesté demasiado, y así lo está haciendo. Si él tiene ideas preconcebidas, pasa olímpicamente y se adapta a lo que tiene, que es lo que deberían hacer algunos más de por ahí, tipo Marx y compañía. Fantástico. Yo creo que la reconstrucción de San Francisco ha empezado, que ya iba siendo hora.
Bueno, pues nada, ya te iremos llamando otra semana, espera, ¿vale?
Hombre, parece que no es de los chinos, ¿no?
No, el micro está bastante bien.
Sí, sí.
Te damos el aprobado. Teniendo en cuenta lo que vimos la semana pasada, te damos el aprobado, sí.
De acuerdo.
¿Vale? Venga, espera.
Pues un abrazo para todos.
Hasta luego.
Sí, yo la verdad es que vi el partido, no lo vi en directo, porque era tarde y a la mañana siguiente algunos trabajamos. Y lo vi luego en Condensed, y la verdad es que la sensación que daba es esa. Que era... o sea, el partido todo el rato era, dominaban los de lila, digamos. Por así decirlo, no sé si iban de lila.
No es un partido que puedas tomar como referencia. Es decir, no sé si por la baja de Ray Lewis los Ravens salieron hipermotivados a intentarlo suplir, o si el partido les ponía por el partido en sí, pero el caso es que cuando tienes esta clase de pass rush, el ataque es imposible que haga nada, es imposible. Es decir, siempre hemos hablado que un buen ataque de pase se cimienta en una buena línea. Si tú no tienes línea, tú no puedes pasar más allá de 5 yardas, porque es lo que le da tiempo al receptor a hacer antes de que le venga toda la presión al quarterback.
Y si es Blaine Gabbert, pues ni eso.
¡Pam!
Y respecto a lo que decía de la reconstrucción, hombre, a ver, también juegan varios factores. Sí que es verdad que está muy bien que se haya recuperado Alex Smith, que Frank Gore vuelva a ser el que era hace un par de años, pero también San Francisco se beneficia claramente de una división que da pena. Y entonces, a poco bien que tengas el equipo, son 5 o 6 partidos que tienes ganados cada temporada. Entonces, un récord de 9-2 en esa división pues puede resultar un poco engañoso. Y quizá ahora mismo San Francisco no está como para 9-2. San Francisco lo cogen los Saints o lo coge Atlanta, que son equipos con récord peor. Bueno, quizá ya lo ha cogido alguien y me estoy columpiando ahora mismo. Pero yo creo que en condiciones normales tendría que ganar...
A mí lo único que me preocupa es que no le esté haciendo más daño que bien esta temporada, que es lo que decías tú ahora, que es un poco engañosa. Es lo único que me preocupa, que ahora el listón de repente se ponga demasiado alto, que se crean lo que no son y pretendan que el año que viene ya dar un salto de calidad mucho mayor del que en realidad pueden dar. Es lo único que me preocupa y me sabría muy mal porque lo que dice Pera yo estoy de acuerdo. Creo que Harbaugh está trabajando muy bien.
Sí, las bases están muy bien.
Está haciendo muy bien el trabajo, lo que pasa que deberían no tener prisa. Pero...
Las bases están muy bien sentadas, lo que pasa es que hay un par de cosas que sobran. Un tal Braylon Edwards no sé qué hace ahí, porque cuando no estaba jugaban mejor. Y hay una intercepción de un cornerback de Baltimore que el tío se lo mira. Es decir, hay cornerbacks, hay receptores que al menos cuando ven que el corner va a interceptar, pues hoy intentan luchar por la bola, aunque sea, molestar un poquito, yo qué sé, cualquier cosa. Tío, no, el tío se lo mira.
En fin, ¿algo más que añadir, Roger? No,
bueno, a mí me está sorprendiendo más defensivamente.
Sí, yo creo que es el punto fuerte de 49ers.
No pensaba que iban a sacar tanto provecho con lo que tienen, sobre todo después de haber dejado marchar a Franklin.
Y en tan poco, además.
Sí.
Porque se le han dado la vuelta a la defensa como un calcetín. Sí, la temporada pasada no era ni...
Y respecto a lo del récord, sí que es verdad, porque si te pones a pensar, quizás su única victoria de prestigio es contra Lions y justo en el momento que Lions inicia un poco su declive, ¿no? Porque sí, luego, además
de
los duelos divisionales, pues tienen a Tampa, que tampoco dijéramos que este año está rayando a la altura. Tienen a Eagles, que tampoco...
Sí. Y además la de Eagles fue que lo perdieron los Eagles, sí. no la ganaron ellos.
La Handshake Bowl, ¿no?
Correcto, Handshake. Pues no sé, bueno...
pero bueno, que sí que es verdad.
Lo que sí que es cierto es que el panorama en la NFC Oeste tampoco va a cambiar, no, o sea que... Más o menos.
Pues, sí, que es verdad que hay bases bien puestas, pero tienen que seguir trabajando este equipo porque no se pueden pensar ahora con lo que tienen que tienen equipo para optar a nada.
A ver, vamos a empezar con los partidos del jueves. He puesto primero uno que ya os digo que no es el que se disputó primero, pero es porque hemos invitado a otra persona. He puesto el Denver Broncos 16, San Diego Chargers 13.
¿Ya toca?
Sí, haced mientras el T-Bowing. Qué lástima no tener una cámara de vídeo, de verdad. A ver, digo las estadísticas. Tim Tebow, 9 de 18, 143 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Willis McGahee, 23 para 117. Y el máximo receptor, Erin Decker, 3 para 65 yardas y un touchdown. En San Diego, Philip Rivers, 19 de 36, 188 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Ryan Matthews, 22 para 137. Y el máximo receptor, Vincent Brown, 3 para 50. Para comentar con nosotros este partido, hemos invitado a Jordi, que es el autor de una web que se llama Legal Return, que además de de esta web, hizo un artículo hace no muchas semanas en el que ponía especialmente a caldo a Tim Tebow. Y hemos pensado que esta semana que ha vuelto a ganar, qué mejor que tener a Jordi. Hola, Jordi.
Hola, cracks, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Qué tal el partido? ¿Te gustó?
Fenomenal, impresionante, maravilloso.
¿Te has convertido ya a la tibumanía?
Hombre, uno empieza a leer la Biblia y puede ser que sí. En pocas semanas yo creo que estaría haciendo tibubing por todas las calles de Valencia, vamos.
Vale, gracias por llamar, adiós. Es broma. A ver, tú que hace un par de semanas escribiste ese artículo, lo pusiste a caldo, yo creo que con razón.
Ya estamos.
Yo creo que con razón.
Sí, ya estamos.
5-1.
Cuéntanos. 5-1. Cuéntanos, no sé, cuéntanos lo que quieras de Tebow. Critícalo un poco, por favor, anda.
Yo antes de entrar a saco con este hombre, me gustaría preguntarle a Axel por qué cuando hablamos de Tebow dice que van 5-1 y es verdad. Y en cambio, Eli Manning, que ha ganado una Super Bowl, lo destripa en sus artículos.
En sus artículos solo he hecho uni, de Eli Manning.
Uni de Eli.
Uni de Eli.
Es que es hablar de este hombre y ya como que mi cociente intelectual baja 20 puntos. Pero bueno, que es que Eli Manning es lo que es y ya está.
Porque Tebow es el elegido, ¿no lo entiendes?
Es decir, yo lo que entiendo es que Eli Manning siempre ha tenido unas armas, tanto ofensiva como defensivamente, en especial el año que ganó la Super Bowl, que Tebow no tiene, en especial en el lado ofensivo. Que sí que es verdad que recuperaron a McGahee para este partido, pero en otros partidos ha tirado con mierdas como la copa a un pino.
Pues sí, estoy de acuerdo, claro. Lo que pasa que era por provocar un poquito, porque vamos, la comparación entre Manning, por hermano que sea del otro, y Tebow, no hay por dónde cogerlo, la verdad.
Es que una comparación de cualquier quarterback de área con Tebow...
Tampoco hay no, por no, dónde no, cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Pues son dos estilos de quarterback totalmente distintos. Lo que pasa es que hay mentes cerradas que no lo acaban de ver esto.
No lo acaban de ver. En cambio, yo veo los 5 en la W, en la casilla de las W.
Sí, sí, sí.
Las 5 allí.
Sí, sí, a una victoria, a una victoria de los Raiders, que los hijos de puta no fallan.
Ya fallarán.
Ya fallarán, ya fallarán.
Veremos a Tebow en playoff.
Ya te digo.
¿Vosotros sabéis lo que puede ser ver a Tebow en playoff? Puede ser mortal.
Yo me estoy leyendo ya el libro.
¿Y el libro?
La Biblia.
La Biblia.
Yo me muero seguro. O sea que...
Tú te mueres,
señor,
dices.
Y el Señor descendió de los cielos.
Es que es muy fuerte lo de Tebow, porque aparte de que juegue bien o juegue mal, es que el hombre es... Yo creo que está enfermo, porque horas antes de empezar su partido, pues no se le ocurre otra cosa que poner en el Twitter una cita bíblica. Que además yo me fui a verla, porque digo, ¿qué narices será eso? Y sí, sí, o sea... La tengo aquí, vamos. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Yo flipo.
Ya lo sabéis.
Vale. Es como un bitly de...
Que esté más pendiente de postear estas cosas, que son muy respetables, pero que esté más pendiente o esté concentrado en eso, en lugar de prepararse para el partido...
Pero que no está concentrado, esto le sale.
No ves que se la sabe de memoria la Biblia. Además se la debe saber también en latín.
Hombre, seguro. Solo faltaría.
Mel Gibson haciendo la peli esa que no hay quien la vea. Pues igual.
La Pasión de Cristo.
Sí, esto.
Y el arameo también. No, yo creo que una cosa iba a decirte, pero se me ha pasado. Vaya. Bueno, sí. John Fox hoy ha declarado que la noche antes del partido, que estaban concentrados en el hotel, le pidió a Tebow, ya que es el quarterback titular, algo que no es nada raro, que se dirigiese a la plantilla, ¿no? Y el tío lo que hizo fue coger una Biblia y meterles el gran sermón de la vida. Entonces, hay compañeros que dicen que eso les inspiró y tal. A mí es que te diga, yo no me lo creo.
No, pero es que Tebow es el quarterback que hace este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no puede hacer otras, obviamente, pero porque también se le da bien.
Pero es que
es un ganador, es un líder, es un... Tiene estos intangibles.
Es un fundamentalista.
Sí, también. Pero bueno, no, no estábamos destacando esa parte de su personalidad.
¿Qué decía Jordi?
¿Lo mismo de Thibaut si en lugar de ser cristiano fuera musulmán y se pusiera a leerles allí el Corán?
Entonces no habría llegado a la NFL.
A mí me la soplaría. Puedo entender que al resto de población americana no.
No hubiera llegado a la NFL. Y además es que si hubiera llegado y estuviese ganando igual, le pondrían a caldo. Eso te lo digo yo.
Yo creo que más cerca de la NFL que llegaría habría sido a Guantánamo.
Bueno, en fin.
¿Vas a hablar del partido o algo? ¿Vamos a seguir rajando de Thibaut gratuitamente?
¿Pero qué quieres decir del partido?
Pues que lo ha ganado Thibaut.
Por cierto, entonces...
Falso.
María Teresa. No, a ver, lo que sí que hay un tema en Denver y es que... yo creo que con todo el rollo de Thibaut y todo el follón mediático, Biblia, Dios, etc., se está haciendo un flaco favor a John Fox, que creo que podría ser nombrado tranquilamente entrenador del año y nadie se rasgaría las vestiduras, porque especialmente en el apartado defensivo, yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo, muy parecido a lo que hablábamos antes de San Francisco.
Yo tengo que hacer esto, respecto a la defensa de Denver, tengo que hacer un comentario.
No, yo suelo decir eso, que ha cogido una defensa que el año pasado era... Vamos a ser generosos y decir del montón.
No, era una puta mierda.
Vale, yo era generoso, pero tú no. Y la ha convertido en una defensa que está ganando partidos. Porque a mí, o sea... perdón, a mí el rollo de Thibaut no me lo venden. Lo siento muchísimo, he visto mucho fútbol y sí que es verdad que aporta cosas puntuales. Pero que está ganando la defensa es el juego de carrera, que eso evidentemente una parte incluye a Thibaut, pero no todo, y la defensa.
Coño,
ya. Hay muchos partidos que nos están matando la defensa.
¿Cómo que no va a incluir todo el juego de carrera Thibaut si es él quien decide si dársela o no? Thibaut es el artífice de todo el ataque. En la defensa no me meto porque yo...
¿Me estás diciendo que John Fox le da la opción a Thibaut de cambiar jugadas cuando es incapaz de...
De cambiar jugadas no, pero que la jugada es una opción.
Es una opción, dentro de la opción.
Pero cuando no es opción, a Magaji corrió 23 veces, por ejemplo, y está funcionando la carrera.
Pero la última, por ejemplo, que se mete en el field goal range es una opción clarísima.
No, por eso digo que Thibaut no es todo el juego de carrera, es una parte importante, pero no es todo. ¿O sí?
Casi. ¿Todo?
Yo creo que, bueno, entre los 30...
Jordi, sube un poco el volumen, si puedes.
A ver, ahora...
Un poco mejor, dime.
Vale, decía que yo estoy de acuerdo contigo, Willy, porque...
Sí, me gusta.
He visto un...
No vas a volver a salir,
lo que es este partido contra los Chargers o lo que es toda la temporada, que es que en las 5 victorias de Thibaut, de los Denver Broncos, pero vamos a decir de Thibaut, las 5 victorias han venido contra 4 equipos que ha dejado su marcador en máximo 15 puntos. O sea, gana contra Miami encajando 15 puntos, gana contra los Chiefs encajando 10, contra los Jets los deja a 13 y ayer contra San Diego en otros 13. Entonces, yo creo que verdaderamente estamos ante una gran defensa. Porque no es muy buena, lo he estado mirando y es la vigésima defensa de toda la liga, pero en situaciones de tercer down es la onceava.
Es decir, que
estos tíos consiguen frenar el ataque rival, reducen el partido a una baja anotación y en los momentos puntuales, si tú los tienes a una distancia muy corta, cuando empieza el cuarto down, el cuarto periodo, te matan. Su táctica es muy clara, llegar al final del partido con opciones, van frenando el ataque rival y luego, evidentemente, ahí Thibaut es un arma de
a Thibaut. Es que no me extraña, el planteamiento es aguanta todo lo que puedas y encomiéndate a Thibaut. ¿Está?
En la defensa, para mí, el factor fundamental es, aparte de Von Miller, Dumerville, todo esto que ya conocemos, la capacidad de pass rush de estos dos. Es el fichaje de Broderick Buckley en la línea defensiva. Ayer justamente coincidía el partido de Eagles y Broncos, Eagles contra Patriots y Broncos contra San Diego, y se vio perfectamente que el trabajo de Buckley en Filadelfia se echa mucho de menos y en Denver le estaba yendo de puta madre porque gracias a él generalmente a Dumerville o a
Von Miller
no les cae el doble bloqueo. Entonces, eso es bastante importante para la defensa. Y aparte también Chan Bailey está como rejuvenecido.
Sí, eso te iba
a decir.
Andre
Woodman está también, que se sale, Dawkins también.
Yo te iba a decir, básicamente...
Y DJ eso. Williams también está cubriendo un montón de terreno.
No, pero o sea, DJ Williams ya está muchas, ya lleva muchas temporadas a este nivel.
Ya, no, pero el año pasado también flaqueaba. En cambio, para mí, Bakhti es el que da un poco de potencia a todos los demás. No sé, ha mejorado un poco la defensa.
Bueno, y luego Von Miller. Está candidato a rookie defensivo del año, para mí, acojonante. Está, pese a su lamentable gusto por las vestimentas y pajaritas.
Ese era Hurley.
No, ese también.
Ah, este también,
los
pues
dos.
No lo he
y
visto.
Este además en la ficha NFL sale con gafas de pasta.
No me jodas.
Sí, José, sí. Brutal.
Bueno, Miller, cuando lo miré, estaba tercero en la clasificación de sacks. O sea, poca broma con el tío este.
Sí, sí, está jugando muy bien. ¿Qué es eso? Bueno, Jordi, te volvemos a llamar en futuras semanas. ¿Algo más que añadir? ¿Qué quieres decir? ¿Rajar de Tivo?
Del partido no se ha comentado nada, ¿eh?
¿Para qué?
La verdad es que estoy en una situación difícil porque no sé qué es lo que me apetece más. ¿Rajar de Tivo o de Turner? De North Turner.
Sí, sí. Hay una...
Estoy otra vez le voy a decir, ¿eh?
Lo que está haciendo con los Chargers es de querella criminal.
Hay una novedad. Hay una novedad y es que... Por fin, esta semana he leído, no sé dónde fue, en algunas webs de fans o no sé si un periódico, que ya piden abiertamente la cabeza de North Turner.
Alabado eso es... sea Dios.
Exacto. Alabado sea...
Sí, sí.
Bueno. Tim Tebow.
No, pero ¿quién ha provocado? Una... Hasta que Tebow no ha querido, no se va a despachar a North Turner. Con lo cual, ahí hay poderes místicos escondidos.
Que escapan a nuestra comprensión.
Exacto.
No, pero creo que es una novedad que, gracias a Dios, por fin se está hablando de cuál es el verdadero culpable y principal. No, no sé, único, pero principal.
Qué puta novedad. O sea, yo si fuera fan de los Chargers ya hubiera cogido un vuelo para ir allí y matarlo yo personalmente. O sea, no sé a qué espera.
Tú eres el segundo podcast que hablas de cargarte a alguien. Eres tú el abogado, tú mismo, ya tú futrás, pero...
Sí, sí, claro. Estoy haciendo ya mi propia esto.
No sería tan tonto de decir que iba a matar a alguien, ¿verdad?
Bueno, no sé.
Autocuartada.
Hay gente que dice que no sería tan tonto de pisar a otra gente en una televisión nacional en medio de un partido donde lo está viendo todo el mundo. ¿Y qué hizo? Lo pisó.
Sí.
O se equilibró el cuerpo. No lo tengo muy claro.
O se apoyó...
Estaba testando la durabilidad de...
del casco. Bueno, Jordi, un placer y hablamos pronto, ¿vale?
Venga, chavales.
Adiós.
Hasta luego.
Yo lo digo de verdad, si no queréis hablar, o sea, si queréis hablar de San Diego, no, hablamos, pero para mí no hay nadie que hablar. O sea, el resumen de San Diego para mí es: echen a North Turner ya. Cuando
sí,
lo echen, para
sí,
mí.
Sí, esencialmente sí, porque además de ignorar a Antonio Gates casi de forma sistemática, que es algo que no entiendo, y tal, el tema de North Turner es como para matarle. Es decir. Tú no puedes en una prórroga jugarte, es decir, ser conservador para jugarte un field goal de 50 yardas. Porque si lo fallas, aparte de fallarlo, le estás dando la bola en la
50.
En la 40. Entonces, yo realmente...
Que ya había fallado uno. Y eso que...
Y eso...
Ya se había vaciado.
Buscad en mini.footballspeech.com. Buscad la imagen.
Pero que vamos, que no sé, el play calling fue muy, 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 muy malo.
En fin, no sé. Yo insisto, lo hemos dicho también muchas veces, es un tío que lleva 20 años viviendo de renta, de ser en su día el coordinador ofensivo de un equipo de Dallas que tenía a Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin. O sea...
Y Jay Novacek.
Bueno, y Jay Novacek, entre otros, porque tenía una línea ofensiva ese equipo que te cagas. O sea, es un tío que lleva 20 más... Desde en la primera Super Bowl de Dallas ha dado el 91.
Ya son 20, ¿eh?
20. No. Sí, son 20, ¿eh? Sí, del 91 a 2011 son 20.
Sí, sí. Suelen ser 20 a veces.
Son 20. Bueno, los que sean, muchos años.
No ganan en los 80 algo ya.
No. Dallas la primera gana en el 91. En el 89 ficha Jimmy Johnson y en el 91 la primera. Lo que sea, 20 años, que son muchos, viviendo de renta de eso. Y yo creo que ya se tiene que acabar. Le sirvió para conseguir el puesto de Washington hace muchos años y desgraciado
pues,
Washington.
Pero es que no ha conseguido nada
nunca,
sitio este tío.
Nunca. Y se encontró un equipo, no nos engañemos, que estaba bastante hecho. Era un equipo que estaba en el momento prime time
sí.
De Tomlinson, con un Rivers jugando mucho mejor,
con
una defensa
Gates,
muy buena.
Sin la lesión crónica en el pie.
Y no ha sacado absolutamente nada. Con lo cual,
Sean Merriman, incluso, que sí. La gente se olvida, pero estaba Sean Merriman ahí, que conseguía
16. Sean Merriman bueno.
Sí, exacto.
O sea que, por mí,
y
es
además
amigo...
este año que se ha ido Rivera, también se está notando mucho en defensa, ¿eh? Porque la secundaria que tiene, por ejemplo, San Diego, muchos equipos la querrían.
Y en defensa no están haciendo nada. Va, más.
Y de todas formas, sí, ya para terminar, fallaron un par de field goals porque también John Fox tiene la suya. Esto de pedir tiempo muerto antes de chutar un field goal.
Ice the kicker.
Es probablemente la gilipollez más soberana de. Sí. Está en dura rivalidad con la última jugada esa que hace laterales para atrás.
Laterales infinitas. Sí. Yo creo que las inventó el mismo.
Sí, sí, sí. Que era un tío que le faltaba un airball o algo.
Sí.
Entonces, ¿esto exactamente de qué sirve? De que si lo falla, pues te puedan dar de hostias porque eres un subnormal.
Es... Vale, vale, contrólate. Contrólate que te veo.
No, porque, a ver... No sé, es que no lo entiendo porque ahí es realmente chutan, lo bloquea Nano que ha pedido tiempo muerto. Tú eres tonto.
No, pero realmente es, bueno, en la retransmisión dijeron que la línea había dejado de bloquear porque ya habían oído el tiempo muerto. Y por eso entraron los defensas.
¿Y jugarte ya que te peguen al kicker o al holder y lo rompan?
Eso es lo que dijeron en la retransmisión.
No me lo creo. A ver, va, más partidos.
¿Y quién rezó todo el rato para que no entraran los field goals?
Tío, evidentemente.
Pues entonces, ¿de quién es mérito? Ya está, ya lo tenemos.
Ya está.
Minnesota Vikings 14, Atlanta Falcons 24. En Minnesota, Ponder 17-25, 186 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Toby Gerhardt, 17 para 44 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Percy Harvin, 8 para 95 yardas y un touchdown. En Atlanta, Matt Ryan, 27 de 34, 262 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, Michael Turner, 19 para 60 yardas. Y el máximo receptor, Roddy White, 10 para 120 yardas y 1 touchdown.
¿Puedo decirlo?
Hombre.
No es mío, pero...
Evidente.
Next.
¿No quieres hablar de tu equipo?
No quiero hablar. Si es un partido de Mason Peterson, ¿qué gracia tiene?
Pues precisamente por eso. Yo realmente me sorprende la capacidad de los Falcons para complicarse a ellos mismos la vida cuando es un partido contra...
Nos dieron mucha más vidilla de la
Vikings sin particular. Peterson, que no hizo casi nada en todo el partido. Y oye...
A ver, desde la perspectiva vikinga, el resumen del partido es el siguiente. Es el retorno de Percy Harvin.
Ah, pensaba...
Que se queda en la yarda 4... Sí. Y son incapaces de marcar un touchdown tras un retorno de 90 y pico yardas.
Que de todas formas ya me dirás cómo coño lo pillan en un kickoff return. Pero bueno, una vez ya se ha ido, ¿cómo viene un defensa y lo pilla?
No sé.
¿Cómo eres tan lento? No era tan lento antes este pavo.
No, pero bueno, pues te los va.
Las migrañas, no sé. Yo, o sea, voy a decir una obviedad. O sea, no me van a dar ninguna medalla por ello, pero me preocupa el hecho de que cuando quitas a Peterson de Minnesota, Minnesota se convierte en nada.
Pues que ya era nada antes,
pero,
de...
No, insisto, es una obviedad lo que acabo de decir, ¿eh? Lo sabe todo el mundo. Pero me preocupa, porque es que no sé,
en un partido en que...
Es que ningún tipo de
en un partido en el que más o menos te han dejado acercarte, consigues un retorno de kickoff que te deja en la 4. Y no es capaz con Toby Gerhardt, que es un tío...
Pues si pusieran a Harvin a correr, entonces...
Ya.
Y dices, pero tío, que estás en la goal line, super mal.
Eso es lo que estamos hablando.
Ya te digo, está haciendo buena Childress Frazier, ¿eh? Está haciendo buena Childress.
Lo llevo siguiendo unas semanas y al final creo que te voy a tener que dar la razón.
Esa es la frase del
podcast. Que yo pensaba que era imposible, pero es que... No sé.
Frazier está haciendo bueno a Childress, ¿eh? Eso, como
también tengo que decir que desde el punto de vista defensivo... Jared Allen se me está asemejando a lo que siempre decimos de Steven Jackson. En plan, pobre hombre.
Ah, vale, ya te entiendo.
Que siempre está ahí dándolo todo para que.
Incluso haciendo long snaps.
¿Para qué? Sí,
¿qué dices?
Es que lo fuerte de base es que el tío.
Y incluso cuando snapeó fue él el que tuvo que placar.
Sí, exacto.
En el retorno.
O sea, se fue de Kansas City porque era una mierda de equipo.
Que lo era.
Que lo era, es cierto. Y ha acabado en Minnesota, que ha acabado siendo una mierda de equipo. Que sí. No sea un poco gaffe el hombre.
Pero
hay que descartarlo.
Ha tenido los 2 años de Fabre que ha estado ahí en la cumbre, el tío.
Sí, eso sí. Estuvo en una final de conferencia, ¿no?
Sí.
En los Chiefs no lo hubiera hecho nunca.
De Atlanta, ¿queréis comentar algo?
Pues eso, que me decepciona un poco porque estamos en las mismas de siempre. Es un equipo con mucho talento, con mucho no sé qué, pero que a la hora de la verdad tiene una tendencia innata y natural de...
Complicarse la vida.
Sí, complicarse la vida de forma innecesaria. Y ya te digo, ayer porque no entró Harvin o no entraron los Vikings en las 4 siguientes si no se les ponen... A 3 puntos faltando, ¿qué? No faltaba mucho, pero Pero era un partido fácilmente remontable.
Yo creo que faltaba bastante todavía, la mitad como mínimo del último cuarto.
Y era un partido que era los Vikings, que ya están jugando mal de por sí, sin Peterson, en casa.
Sí, sí, sí.
Y se les dejaron subir a la chepa. Y yo, a ver, un equipo con este tipo de problemas no lo veo como que pueda aspirar a nada. Y menos teniendo a los Saints en su división.
Venga, va, next. Este tiene un poco más de chichilla. Cleveland Browns 20, Cincinnati Bengals 23. En Cleveland, Colt McCoy, 17-34 intentos, perdón, 151 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. El máximo corredor, Peyton Hillis, 19 para 65. Y el máximo receptor, Jordan Norwood, 4 para 69 yardas y 1 touchdown en Cincinnati. Andy Dalton, 21 de 31, 270 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Cedric Benson, 21 para 106 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, AJ Green, 3 para 110 yardas.
Este es un partido que en otros años los Bengals lo hubieran perdido. Como por ejemplo en cualquier año de...
Sí,
de,
en cualquier otro.
De Carson Palmer, hubieran ganado a los Steelers y al siguiente partido hubieran perdido contra los Browns. Este año, en cambio, pues ahí rascando, al final consiguieron ganar. Más sufrido de la cuenta, pero...
Pero bueno, es que...
7-4 ya con la tontería, ¿eh? Cincinnati.
Sí, sí, sí. Ya,
otros que me da la sensación que se pueden pegar un batacazo parecido al de San Francisco.
Pero este no es un récord tan engañoso, porque tú tenías una división fortísima. Entonces, un 7-4 en esta división... A ver, te quedan muchos partidos aún por jugarte. Tal como estás 7-4 ahora, puedes acabar la temporada 8-8. No nos vamos a engañar.
Y Andy Dalton, en el futuro, todos tenemos claro que seguramente va a ser mejor que Alex Smith.
Bueno, a ver, hemos hablado muchas veces ya del efecto Matt Ryan, del efecto Joe Flacco, que vendría a ser el mismo. Yo qué sé, el futuro no lo puedes prever, pero sí que de momento...
Pero a priori... Claro, evidentemente no puedes saber qué pasará dentro de 3 años, pero a día de hoy te dicen...
Sí, 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 a ver, se le ve un tío
pinta con mejor.
La cabeza amueblada y es un tío que está jugando... Buenos partidos a ratos. Pero bueno, que es un partido que los Browns se ponen por delante casi sin querer. Y los Bengals les toca remontar. Y los Bengals, pues poco a poco, tampoco es un ataque muy explosivo. Es un equipo que se va básicamente en la defensa. Pero bueno, poco a poco se va haciendo. Y al final, cuando das la vuelta a un partido... Es decir, es que este tipo de partidos son los que tiene que ganar el equipo. Aunque sea solo para coger confianza. Ya no para optar a playoffs, a la wildcard, que si este gana, este no sé qué pierde. Ya empiezas a depender de más resultados. Pero si este partido tú lo pierdes, no te digo que te hundes, pero te toca los cojones.
Sí, no, y te hundes. A mí lo que me hace gracia es que llevamos muchos años criticando a Marvin Lewis y... No sé, pienso que últimamente todo lo hace muy bien.
Hombre, sí. el año pasado, tío, no, los Bengals vieron como pena es hacerles un favor.
Pero, por ejemplo, en el partido de ayer, esto es otro equipo, y se pueden lanzar 40.000 veces. Aquí, en cambio, seguían con Cedric Benson, tranquilamente, Cedric Benson sacando sus 4 yarditas por carrera, o casi 5.
Sí, sí, nos está dejando en ridículo, bienvenido sea, ¿no? Sí, sí. Pero es algo, la verdad,
es algo desconocido.
Sí, sí.
Algo inaudito para Marvin Lewis, pero bueno. Y que sigan, a mí me... Los Bengals.
Yo me alegro por ellos, después de lo que pasaron con el tema Carson Palmer y...
Sí, y además es que les han dado un par de rondas altas por así por la cara. Que dices, mira, todo eso que ganan. Ya tenemos con 2 primeras rondas el año que viene y si el equipo es capaz de mantener la evolución, yo no veo muy descabellado.
¿Cuántos años tiene Cedric Benson? Es el mayor del ataque, porque no, Grayson no es de segundo,
es del
tercer año.
Es del año de Ronnie Brown, de Cadillac Williams...
O sea, 2004, es el año de Alex Smith. Ese mismo año.
Sí.
O sea, que tiene
2005.
Pues 2005. ¿Tiene que 27, 28? Con lo cual le quedan un par de temporadas buenas, ¿vale? Dalton es evidentemente joven.
Gresham,
más de lo mismo. Gresham. Luego falta...
Jerome Simpson, Jordan Shipley... toda esta gente. El ataque está prácticamente montado.
Uh-huh.
A poco que añadas un par de defensas y los que tienes te rindan... Cuando digo los que tienes, pues Carlos Dunlap, Mavaluga...
quienes tampoco son mayores, además.
No, por eso estoy diciendo gente joven. Ya te digo, en la defensa el único importante que puede ser un poco más veterano, que tampoco mucho, es Leon Hall.
Sí, que puede tener que 27 también, 26, 27, 28, esa franja.
Sí, quizás más, con suerte 30, pero 30 pelados, como mucho, además. No me sé las edades de
más. Tiene a Reggie Jackson, ¿no?
Sí, pero Reggie Nelson, ya hemos hablado muchas veces de él y de su capacidad para jugar mal explícitamente, con lo
sí,
cual...
Sí, pero es que este año no le estoy viendo demasiadas cagadas ni nada de esto. ¿No?
Eso lo dices porque interceptó este partido, pues un pase que se queda hipercorto, no sabemos muy bien a quién lanza tampoco.
Pero yo en general, o sea, yo en los highlights siempre estaba acostumbrado a verle a él...
Viendo la bola pasar
viendo
a
la bola pasar,
una distancia prudencial.
O intentando correr en algún ángulo que no le llegaba, no le llevaba exactamente donde estaba el jugador contrario... Y este año lo veo más o menos y parece otra persona.
No, bueno, la gente se centra también, a ver si es verdad.
A veces pasa.
Pues ya te digo, esto también tiene parte de culpa a Zimmer, que yo creo
no, sí,
que...
Sí, sí. El año pasado tiene mucha culpa él.
Sin duda, sí, sí. A ver, otro, va. Tampa Bay Buccaneers 17, Tennessee Titans 23. En Tampa Bay, Freeman 18 de 33, 199 yardas, un touchdown, una intercepción... El máximo corredor, LeGarrette Blount, 20 para 103 yardas. Y el máximo receptor, Mike Williams, 6 para 84 yardas y un touchdown. En Tennessee, Hasselbeck, 19 de 34, 160 yardas, un touchdown, dos intercepciones. El máximo corredor, Chris Johnson, 23 para 190 yardas. Y el máximo receptor, Stephen Hawking, la Bell para los amigos, 5 para 51 yardas.
Ha sido... Ha sido duro, pero bueno.
Está a punto de mearme de risa. No, bueno, o de zumo. Bueno, pues los estos, los Buccaneers son los estos. Los Buccaneers.
Los estos malos.
Estos chavales son precisamente el ejemplo de lo que podríamos decir que puede llegar a pasar con San Francisco.
Sí,
y,
gracias.
O los Bengals, ¿no? Si se lo creen demasiado.
Es exactamente. Creo que es el ejemplo perfecto de lo que estaba diciendo, o al menos lo que quería decir yo antes, sí. Sí, sí, un equipo que el año pasado era muy joven, que creció muy rápido, que de repente todo el mundo se pensaba que ya estaba todo hecho, que somos cojonudos, el mejor invento es el pan de molde, y bueno, y no.
Y encima, si le vas cambiando a Gerald McCoy por Albert Haynesworth, pues tienes un poquito de problemas contra la carrera. Los justos, que Chris Johnson creo que no había sumado 190 yardas en lo que llevamos de temporada.
Todos sumados.
Todos sumados, sí, sí. Sí.
Bueno, pues oye, voy a hacerte la cuenta mientras
voy a estar muy,
no,
muy,
no,
muy cerca.
No son tantos porque cuando yo hice el artículo llevaba 300 y pico y eso era hace un par de semanas o así.
O sea, en este partido ha hecho más del 50% de yardas que el resto de temporada.
Eso puede.
No está mal.
Eso puede ser.
Dice mucho en favor de Tampa Bay. Una cosa curiosa y es que en Twitter que hay varios aficionados de Tampa Bay son los primeros en rajar de forma... descontrolada de Josh Freeman, y tampoco creo que sea eso. Es que
le he visto muy mal esta temporada en todos los partidos, menos el de los Packers, que como tenemos esa defensa tan mágica y tan ONG,
¿la de los Saints?
Este partido no lo vi, con lo cual no puedo opinar, pero en serio,
pero es que aunque
está jugando mal,
o sea, imagina que termina la temporada y ha lanzado, yo que sé, 47 intercepciones y solo 18 touchdowns. Y dices que ha jugado, pero mal es poco, horrible. ¿Y qué? O sea, no puede ser que un tío la temporada pasada está jugando de un nivel bastante aceptable, incluso partidos que la gente decía, este es el quarterback de futuro para Tampa Bay, porque jugó muy bien, y al siguiente año tiene un año malo, o muy malo, y ya pretendas vender la moto, que es que draft bust, te has equivocado, este tío no vale, hay que echarlo.
Ah, porque la gente, los fans son muy...
Pero yo también soy fan de mi equipo.
Son muy irracionales.
No puede ser este ir a mear y cambiar de opinión, coño, es que, de verdad.
Pero sí que realmente que está...
Que esto no es soccer, joder, es que no lo entiendo, te lo juro.
Pero es que esta temporada está jugando muy mal, es que yo también lo entiendo.
Que vale, que sí.
Es todo el equipo.
Bueno, todo el equipo yo tampoco creo que no. Es decir, ¿me estás diciendo que Blount está jugando muy mal esta temporada?
No.
Por ejemplo. A ver, Mike Williams ha aparecido en las últimas dos jornadas. Sí, es verdad que antes estaba un poco desaparecido. Kellen Winslow ha estado ahí todo el año.
Es lo único que tienen y es lo que defienden todos.
Ya, ese es el problema. Igual es que no, Arrelius Bennett no ha acabado de coger. Preston Parker, en el fondo, no lo conocen ni en su casa. Por lo tanto... algún día se va a deshinchar.
En el juego aéreo no tienen mucha diversidad, porque para mí Ravius Ben, Mike Williams, pues son más o menos el mismo tipo de jugador.
Sí, y además tampoco les veo una variedad en el árbol de rutas muy muy criminal. Yo no sé si por incapacidad de Freeman de lanzarlas,
que no lo creo, porque ahora
sí,
lo tiene.
Sí, por playbook limitado, sí, por yo qué sé, pero sí que parece que siempre busquen o un hook o zona central, o si no, una larga a Relius Ben. Ya está.
Tampoco tenemos que olvidar que es un quarterback de segundo año, pero también es un head coach de segundo año. O sea, que muchas veces...
No, tiene alguno más, ¿eh?
¿Seguro?
Sí. Freeman es de hace 3, seguro. Es de la quinta de Matt Ryan.
¿Tampoco? No sé por qué pensaba yo que era de segundo.
Freeman no lo drafteó...
Gruden no.
Lo drafteó el mismo Morris, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
A ver.
Yo creo que sí.
Y Morris lleva 2 años.
Es el tercer año. ¿Tercer año?
¿3? Sí, es el tercer, sí. Este yo creo que sí.
Yo no sé por qué pensaba que era el segundo.
Pero bueno, que sí que es verdad que está. Yo creo que es la peor temporada de Tampa desde que está Morris ahí.
Sí.
Bueno, no, porque en la siguiente bueno. Tuvieron a Gerald McCoy. No, no, calla. Esa fue peor aún.
Bueno,
pero en cualquier caso sí que es peor que la del año pasado, que pues es lo que comentábamos. La gente se hace pajas mentales sobre un equipo y luego el equipo no está a las expectativas.
Y Tennessee, bueno, que gana un partido que no tampoco hago entender para qué le sirve ganar el partido este, pero bueno.
Bueno, pues por rezar para que los Texans pinchen, que tal y como está la situación del quarterback, pues...
acabaremos pinchando, tú espera.
Tampoco es descartable y oye, que están 6-5 ahora mismo,
sí,
pues
sí.
Son 2 partidos, ¿eh? Y quedan 5 por jugarse, pues no están tan lejos.
Hay que estar ahí, tal como están ahora ellos los Texans.